Ayer pensaba que fueron más de 130 horas de discusión con las FARC en un ambiente también positivo, y tengo que reconocer que las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo.
La explicación, la primera, de Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el ministro del Interior. Los negociadores del gobierno colombiano arrancando esta mañana la explicación del nuevo documento, el acuerdo con las FARC.
Logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Hemos quedado realmente muy satisfechos, un poco exhaustos también en este trabajo, pero satisfechos porque logramos lo que se quería. Es un acuerdo, repito, realmente nuevo y una enorme oportunidad. Son muchos los temas, voy a tratar unos pocos y luego en el transcurso de la rueda de prensa podremos precisar más. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad, y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones. Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. En todo el terreno de la reforma rural integral, para abreviar, dos elementos centrales: reafirmación del respeto al derecho constitucional a la propiedad privada. No quedó ninguna duda allí, se dice de manera categórica. En segundo lugar, todas las medidas que sean necesarias, que se basan en legislación anterior al acuerdo y que no fue modificada por el acuerdo. Por ejemplo, si hipotéticamente se llegase en un caso extremo a ser necesaria una expropiación, o si es necesario aplicar las normas de extinción del dominio por razón de la indebida explotación de un predio, la insuficiente explotación, todo esto se hará a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. El acuerdo no modifica esa estructura legal. Me parece que esa es una línea importante, y además también de manera categórica y clara se señala que el programa dirigido a la recuperación del campo y de la familia campesina no impide otros modos de explotación del campo, por ejemplo, a través de grandes empresas agrícolas o del turismo o de otro tipo de utilización de la tierra. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC, y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. Yo quiero señalar, repito, ya lo había dicho, cómo las víctimas han obtenido, dijéramos, apoyo importante a través del nuevo acuerdo, y en particular hemos oído con mucho respeto, por ejemplo, a Diana Sofía Giraldo, a Ervin Hoyos. Yo quiero decir que en el sistema para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se incorporaron organizaciones de víctimas, en particular de víctimas de las FARC y en particular de aquellas que lideran estas dos personas que he mencionado. Se eliminó la idea de introducir todo el acuerdo a la Constitución, de constitucionalizar todo el acuerdo, algo que habían reclamado muchas personas, incluso voceros del sí. Y al contrario de esto, lo que se estableció es un sistema en virtud del cual los elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales que estén dentro del acuerdo son parámetro de interpretación de las normas de desarrollo del mismo, y me parece que eso da garantías a todos, garantías a las FARC, pero repito, se ha desechado la idea de convertir el acuerdo en norma constitucional. Se atendieron
7 de la mañana, 22 minutos, la declaración de Humberto de la Calle, hablará enseguida el comisionado Sergio Jaramillo, está también el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, está también el otro negociador Frank Perl, todos intentando defender en esta nueva etapa. Muy importante lo que dice aquí el doctor de la Calle, las FARC se comprometen a hacer un inventario de bienes en los próximos 6 meses, en los próximos 180 días, para entregar sus fortunas dedicadas a la reparación de las víctimas. Allí hay uno de los grandes avances en esta renegociación.
Ese es uno de varios. Si usted se pone a observar, Néstor, el nuevo acuerdo tiene unos avances sustanciales que además pensaría uno deben ser satisfactorios para muchas de las personas que expresaron desacuerdos con el primer texto. Fíjese, por ejemplo, lo de la jurisdicción especial para la paz, que había alarmado a tanta gente que decía, no, es que nos van a poner aquí una cosa como supranacional que no está dentro de los confines del Estado colombiano. Ya se ha confinado esa jurisdicción dentro de unos límites más precisos. Lo del bloque de constitucionalidad, Néstor, que incluso a mí, y así lo dije aquí en esta mesa cuando se pactó, me producía algo de escozor, era esa cuestión de que una parte del texto constitucional de nuestra nación tuviera ese origen, no en el constituyente, sino en una negociación de paz. También era una cosa un poco delicada. Pues ya no va a estar así, y en eso hay que ser muy claro, Néstor, en eso ceden muy seriamente las FARC.
Pero mire,
FARC, que eran las que querían esa garantía constitucional de que el próximo presidente no les iba a cambiar los acuerdos. Pero una última cosa, Nicolás, y entonces por esa y por otras razones, creo que este acuerdo es bastante interesante. La defensa que estamos oyendo del de la Calle, o la explicación también hay que oírla con cuidado, muy elocuente la defensa del doctor Leiva, pero yo le restaría un poco de énfasis al tono aquel de esto ya quedó así, esto no tiene reversa, porque no nos fue muy bien la última vez con ese tono.
Pero gobierno,
eso iba a decir
gobierno,
yo, Néstor.
Nicolás, gobierno y Leiva están diciendo esta mañana, mire la declaración del ministro del Interior que está en este momento, el gobierno está diciendo exactamente lo mismo de Leiva. Este es el acuerdo definitivo. Quienes están ilusionados en que pueda haber reabrirse una negociación, esto se quedó tal cual.
Pero usted, pero así estábamos hace un mes. Aquí se decía que es que si no se aceptaba esto íbamos a estar con bombas en las ciudades y al mismo tiempo
que la renegociación era imposible.
Y que la renegociación era imposible porque esto o era o no existía nada y nos devolvíamos a la guerra. Y yo pareciera que ustedes hubieran reeditado o vuelto a poner una grabación de Álvaro Leiva de hace mes y medio. Y la verdad es que aquí hay una realidad política que se transformó por cuenta del plebiscito, y que el acuerdo, yo no sé si ustedes ya lo leyeron todo, yo por ahora no lo alcanzaba a leer. Estoy tratando de buscar diferentes acuerdos que tengan cuáles las diferencias en relación con el anterior, porque no es un texto aparte. Pasamos de 297 páginas a 310 páginas, en donde las modificaciones no son explícitas dentro del texto del acuerdo, y toca empezar a buscar en dónde es que hay cambio, casi que comparando textos.
Pero Nicolás,
entonces, ¿qué dice usted? Denle a la gente un poquito de tiempo para entender y para leer qué fue lo que pasó y qué fue lo que quedó y qué no.
¿Usted cree que esto debe ser sujeto a otra revisión?
Yo lo que creo es que no han dejado que la gente acabe de leer cuando ya le están diciendo que tienen que aceptar lo que está incorporado.
Sí, es que,
parece que eso Néstor, no es conveniente con la realidad política que surgió del plebiscito. Pues, ese ¿cuál es el objeto de empujar a la gente en esos términos? ¿Acaso no estamos aquí interesados en construir, y con eso termino, Juan, una solución que surja a partir de un acuerdo nacional? ¿Eso no es acaso lo que hace, y con eso termino, sostenible el acuerdo? Porque le digo una cosa, Néstor. Cuando usted excluye el tema del bloque de constitucionalidad, lo que hace es que somete a la Corte Constitucional a verificar cada parte en la implementación de los acuerdos. Es decir, que la Corte podrá decidir si es o no constitucional. Entonces, es revisable lo que salió hoy de allá, porque hacen una ley diciendo, por ejemplo, que los alcaldes tienen que gobernar con cogobernar con las comunidades, y la Constitución, la Corte Constitucional puede decir no, eso no está bien, eso no es constitucional, eso rompe el principio democrático. Luego esa implementación no sirve. Luego el acuerdo per se fuera de la Constitución es revisable, y la primera que lo va a revisar es la Corte Constitucional en la implementación del mismo.
Bueno, escucho creo... opiniones, quiero integrar a los oyentes a esta etapa de discusión. ¿Cómo les parece lo que han escuchado? Yo también, Nicolás, estoy apenas en plan de leer el nuevo documento. ¿Qué les gusta de lo que han escuchado? A mí me gusta que nos integre todo el bloque de constitucionalidad. Me gusta que haya mayor compromiso de las FARC con la reparación de las víctimas. Me gusta que haya limitaciones al tema de la restricción de la libertad o restricción de la movilidad en general. Esos son puntos claves en desarrollo de este nuevo acuerdo. Juan, 7 de la mañana, 27. Nos acompaña esta mañana también Héctor Rivero. Ya le voy a dar la palabra. Juan, lo escucho.
Néstor, como lo escribí desde ayer, yo creo que esto nuevo hay que leerlo en clave de oportunidad. Creo que hay que leerlo. Creo que esta hora demanda una enorme serenidad. Si el presidente Santos le ofreció a los miembros del no, como ellos lo han dicho, que volvían a mirar el texto, pues el texto podrían volverlo a mirar aquí, y es preferible tomarse unos días mirando este texto que cazar unas posiciones de fuerza que vuelvan a dejar sectores importantes por fuera. Y esto no quiere decir ni que un sector ejerza presión, ni intimidación, ni chantaje, sino que se debe buscar lo que abrió el no, que es la posibilidad de un acuerdo nacional mucho más amplio y mucho más legítimo. Sería una necedad, Néstor, negar que hay mejorías en el acuerdo. Usted ha mencionado unos temas que son sin duda mejores que lo que había. O sea, lo que decía de la calle, que no era posible mejorar el acuerdo, era carreta en la campaña del sí. Pero era importantísimo poderlo asumir, pero Juan, la buena voluntad de cambiarlo. Yo creo que de la calle,
Juan,
Néstor,
usted vio que de la calle ayer dice, reconozco con humildad que sí era posible mejorar. Es decir,
y yo creo además que de la calle fue leal defendiendo una parte importante de las propuestas del no. Yo creo que de la calle obró con lealtad. Yo creo que él sí se llevó el propósito de lograr una transformación del acuerdo. Ahora, esto no es un problema estadístico. En las estadísticas pues no están de acuerdo Santos y Márquez. Santos dice, incorporamos 56 de 57 líneas temáticas. Márquez dice, incorporamos 65%, pero esto no es un problema estadístico, sino un problema cualitativo en unos temas medulares y esenciales. Entonces, mi recomendación serena es que ni por separado empiecen distintos sectores del no a descalificar y decir que esto es lo mismo y que esto es un horror, sin haberlo leído y comparado y realmente digerido todo, ni tampoco que empezamos a aplaudir y decir esto ya quedó maravilloso, formidable y esto ya tiene el punto final. No, esta es hora de serenidad y de grandeza, que la requiere Santos, que la requieren las FARC, que la requieren Uribe, Pastrana, todos los del no,
para apuntarle, Néstor, a un verdadero acuerdo nacional. Mm. Que no nos vayan a poner a repetir esta historia otra vez de otro pulso con unos puntos. Y yo creo que estamos cerca de que eso se logre, y en función de eso hay que leer los acuerdos. Yo también me los estoy, yo ya le di una leída completa, los estoy releyendo a doble columna en clave de oportunidad. Creo que hay unos temas dificilísimos que quedaron ahí, pero creo que, no, pues hay, que hay manera todavía de solucionarlos.
Va a ser imposible satisfacer a todos los del no. Pero fíjese la filigrana con la que le han metido, Juan, en las últimas horas a este acuerdo. Que no hay ideología de género. Entonces desactivan a los cristianos que habían ido a lavar, ¿cierto?
Que no hay jueces extranjeros.
Que no hay jueces extranjeros.
Que había molestado eso a las altas fuerzas colombianas.
Y hacen algunos ajustes en la jurisdicción, en la jurisdicción especial de paz.
Pero fíjese,
entonces desactivan fiscal y magistrados y Vargas Lleras. Las víctimas van a ser reparadas.
Yo ni siquiera diría desactivan, sino que pues toman en cuenta las inquietudes que ellos habían expresado.
Néstor, déjeme decirle esto que yo creo que para la comprensión política de lo que está pasando es importante. Los distintos sectores del no están trabajando por separado, pero se mantienen como un grupo que buscaba una modificación sustancial del acuerdo. Entonces, esto no es que le damos este pedacito a este y este, ya el niño se fue contento con su colombina. Por eso es tan importante la serenidad y la grandeza, para que integralmente el acuerdo pueda realmente recoger estas cosas. A mí me pareció, le reconozco, como señalaba, avances importantes como estos que hemos mencionado. A mí me parece que en la forma se volvieron a equivocar. Hombre, ¿para qué le dicen a los del no que van a volver a ver el acuerdo y para qué los sorprenden con un acuerdo de esa manera para que provoquen esas primeras reacciones iniciales de perplejidad y de sorpresa? Y todavía me parece que lo correcto sería recoger la retroalimentación de esas voces y volver a dar una vuelta. ¿Cómo que no? ¿Que ya no? ¿Que ya todo se acabó? No, aquí el país todo y sus dirigentes con mayor razón tienen que estar en clave de paz, no en clave de posiciones de fuerza.
Pero para decirlo en términos de Juan y tratando de utilizar las expresiones de él que siempre son políticamente correctas, en clave de oportunidad, hay que leer, digamos, esto en la sustancia y no en las formas. Ha habido, sin duda, unas modificaciones muy importantes.
Las formas son importantes.
Mucho más grandes que las... sí, pero es más importante en este caso la sustancia. Las modificaciones que se han introducido al acuerdo son mucho mayores que lo que uno podría imaginar. Yo realmente, sí, sinceramente pensé que no, ese tipo de modificaciones no iban a ser posibles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como la de subordinar la jurisdicción especial de paz a la Corte Constitucional, porque no otra cosa ocurre cuando se reconoce que por vía de una acción de tutela se puede modificar una decisión de la jurisdicción especial de paz y que ahí habría, digamos, el tribunal de cierre, como se le llama. Pero independientemente de los puntos particulares y concretos, que hay unos importantes, evidentemente ha habido unos cambios muy, pero muy relevantes. Y pareciera que los del no han encontrado la forma de reconocerlo, como diría Juan, con grandeza, con humildad, con todas esas expresiones. No veo que los del no la hayan tenido, al contrario, han tenido una actitud mezquina frente a un esfuerzo enorme de reconocer la realidad política que surgió del plebiscito del 2 de octubre.
No insulte a los del no, que los del no ganaron el plebiscito del 2 de octubre.
No estoy insultando, simplemente estoy pidiéndoles que lo que ellos han reclamado siempre,
que son mezquinos,
que lo que ellos han reclamado siempre lo otorguen, que es que tengan una actitud de grandeza, es que para decir, mire, evidentemente, pero es que yo le iba a decir a Nicolás que hay una herramienta maravillosa, ya se la mando aquí por el chat, en la que se comparan los textos, sí, y están resaltados para que no se enrede tanto en la lectura, Nicolás. Pero déjeme terminar.
Esto no es un tema de lectura rápida.
Pero déjeme terminar de decir un par de cosas, Nicolás. Es que mire, yo creo que aquí ha habido unos elementos fundamentales. Primero,
un diálogo que evidentemente fue un diálogo bastante interesante. Todos los que participaron en él, los del sí y los del no, y el gobierno lo destacan como importante. Se recogieron unas opiniones, unas propuestas, etcétera. Después hubo un ejercicio con las FARC, en el que hay que reconocer que las FARC también tuvieron una actitud muy positiva. Es que las FARC hubieran aceptado estas modificaciones. Si cada frase con las FARC se demoraba uno negociándola 3 meses, 4 meses, aquí en un par de semanas introdujeron 200 o más modificaciones al texto del acuerdo. Y en tercer lugar, las modificaciones no son solo maquillaje. Esas tres cosas me parecen fundamentales para el debate que está
en
esto.
En la misma línea de Riveros, Nicolás, le está escribiendo el senador Benedetti. Y dice, aquellos que están leyendo nuevo acuerdo de paz, les pedimos que lo hagan rápido, que afuera hay colombianos armados y vidas en peligro. Nicolás.
Claro, sí, estamos todos leyéndolo. Lo que pasa es que esto no es un curso del que la más rápido acabe con 310 páginas de texto sin entender lo que hace, como si fuera una lora diciendo quiere cacao. Aquí hay que comprender cuáles son las modificaciones y entender las implicaciones. Yo estoy de acuerdo con Héctor en una cosa, es que aquí hay cambios sustanciales que me parece que vale la pena resaltar y son en esencia ya muy importantes, como el de excluir el texto del bloque de constitucionalidad. Pero que no me diga a mí nadie y en qué velocidad tengo que leer y entender los acuerdos, que lo hemos hecho y lo hemos hecho juiciosamente para comprender hasta dónde va eso.
Primero, sí.
Lo que quiero decir yo con esto es que Néstor, aquí hay un tema político que hay que tramitarse con tranquilidad. De nada sirve publicar una cosa en domingo de puente y el martes pretender que la gente ya tenga la idea de exactamente hasta dónde y con qué profundidad.
Bueno, porque las cosas, no todo es la política, no todo es política.
Néstor, que tuvieran tiempo de leer, era mejor publicarla en el puente, porque si así ni siquiera han tenido tiempo.
7:00 a.m, 37 minutos. Álvaro, lo escucho, está escribiendo.
Que no lo quieran entender y no lo quieran aprobar, se van a demorar hasta el 2018.
Alejandro Ordóñez.
No, pero es que dice, están repitiendo la dosis del plebiscito, Néstor. Aquí están entonces otra vez maltratando a los que no me alcanzaba a leer el acuerdo. No, yo creo que a esto hay que darle algo de tiempo. No puede ser que nos vayan a repetir
con
la misma dosis, con lo mismo.
No puede ser todo lo político.
Pero suficiente.
A ver, acá, se acaba de firmar.
Pero ¿cómo
se acaba
así que suficiente? Acuerdo,
los que estaban en contra de él antes que hubiera acuerdo.
Bueno, a ver. No, pues,
se acaba de firmar un acuerdo.
Porque no me viene a leer los acuerdos. Porque es que yo sí creo que esto hay que leerlo con inteligencia.
Los del no han estado en desacuerdo desde antes que haya acuerdo.
¿Es inútil?
Lo de la lectura siempre ha sido...
Usted acaba de decir que no fue inútil, que hay un acuerdo mejor que el que había. Entonces, ¿por qué fue un inútil?
Pero esta discusión yo creo...
Porque todo es inútil.
Pero no puede ser alrededor de la velocidad con que hay que leer los acuerdos.
Porque es inútil.
Héctor. Para ser sincero, el acuerdo fue revelado, perdone, le digo una cosa, el acuerdo fue revelado apenas ayer. Ayer, no el domingo, no se anuncia el
sábado.
El acuerdo se conoce, yo estoy intentando leerlo también, el texto, pero y eso hay que leerlo aquí, no solo leer 300 páginas, que es difícil en un día, Héctor, sino qué es lo que cambió frente al anterior. Entonces usted tiene que leerlo en dos tablas. Pero digo, la discusión de esta mañana, me da pena con ustedes, no puede ser alrededor de la velocidad
me demoro 15 minutos, sí, 15 segundos contestándole a Nicolás,
Álvaro,
¿por qué es inútil? Porque a mi juicio es inútil por la actitud, es inútil para lograr el consenso político, que es lo que quisiéramos, no para entender los textos, ni para hacer un curso de derecho internacional humanitario de justicia transicional, sino para construir un consenso político, porque la actitud de las fuerzas políticas que se han opuesto a la solución negociada con la FARC ha sido la misma desde el primer día hasta hoy.
Pero sabe que yo no creo.
Se demoraron 6 semanas desde el plebiscito hasta hoy, van exactamente 6 semanas y 2 días. Hombre, denle a la gente un poquito de tiempo también, despacio, para entender, para digerir qué es lo que ha cambiado.
Yo coincido con Héctor en que hay una cierta fuerza política que no va a cambiar de opinión, no importa cuántas modificaciones se le hagan al acuerdo. Porque por diversas razones, esa es una fuerza política, y por supuesto me estoy refiriendo al uribismo y al Centro Democrático, y diría yo al núcleo más radical del Centro Democrático, que lo que le interesa es que no haya ningún acuerdo. Pero creo que hay otras fuerzas que han representado
Andrés, no se puede caricaturizar y decir la gente, los que no han leído el acuerdo hasta este momento y no salen a apoyarlo, es porque son mezquinos, porque
totalmente
quieren sabotear
de acuerdo,
el acuerdo
y hay que dar algo de tiempito escrito para que mire, la gente mire, lo lea ejemplo, y lo discuta.
Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez está haciendo un ejercicio muy juicioso con el acuerdo. Y yo no le veo a ella las ganas de que esto no salga bajo ninguna cosa inventándose pretextos para dañar el proceso. Yo la veo a ella con
la suave hoy
y todavía no ha dicho nada.
A ver, Álvaro, lo escuchas,
pues dejemos que la gente hable.
Lo escucho.
Yo estoy tratando de usar las formas correctas de Juan.
No dediquemos esto solamente al derecho de los del no a leer el acuerdo. Claro que lo tiene, nadie se lo está negando. O sea que esa discusión no es relevante. Yo creo que se acaba de firmar un acuerdo muy importante. No solo la política existe. Hay que pensar también en los temas grandes del país. Yo creo que hay dos temas que hay que verificar ante el hecho de que hay este anuncio. Uno, si se podía mejorar el acuerdo. Y dos, si se cumplió el mandato político del plebiscito. Sobre si se podía mejorar el acuerdo depende de qué se entendiera por mejor acuerdo. Es cierto que sí se podía mejorar si los prometedores del no habrían cumplido con la promesa de que les permitió ganar el plebiscito.
¿En qué se mejoró, por ejemplo, Álvaro, cree usted?
Pero no se podía mejorar si lo que le importaba al no es que las FARC fueran a la cárcel y no pudieran participar en política. En ese caso los prometedores no habrían cumplido con la promesa con que ganara el plebiscito de que se podía mejorar, porque se sabía que no se iba a cambiar en eso, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo dijo, y efectivamente así fue. Y dos, el hecho político es que hay un nuevo acuerdo que se cumplió el mandato político del no, eso lo tenemos que verificar. Los ciudadanos dijeron no al acuerdo anterior, exigiendo un nuevo acuerdo. ¿Hay un nuevo acuerdo o no? Yo creo que es indudable que lo hay. Por el volumen de los cambios, si se mide por cantidad, pues es indudable. En todos los temas excepto uno, y en calidad yo creo que también las FARC se dieron algo en todos los temas excepto en lo que se sabía que no aceptarían. Sobre el tema de que empezamos, que es el del final, sobre lo que digan los opositores, la aprobación de todo el mundo para terminar una guerra no es aceptable políticamente. Sería concederle a una fuerza política poder de veto. La paz no puede quedar sujeta exclusivamente a la coyuntura política, porque mire, es posible que algunas de las fuerzas políticas que están leyendo, y las que no, pongan por delante sus intereses electorales a los del país. Algunas fuerzas pueden considerar que la paz favorece políticamente a su adversario. El único mecanismo válido es el de las instituciones de la democracia. Entonces, para saber si está terminado, si el gobierno puede decir hasta aquí llegamos y cuál es el paso siguiente. Lo que tenemos que verificar es si realmente hay un nuevo acuerdo suficientemente robusto y si se tomaron en cuenta las posiciones del no. Llegar al punto de que él no pueda decir me gusta esta coma, no me gusta esta tilde, tienen que volver allá, mi veto es incondicional, en Colombia no puede haber paz y la Constitución no rige los poderes del presidente, del Congreso, nada rige hasta que yo diga sí o no, eso no es así. Hay un acuerdo grande, a menos que se diga que este acuerdo no cumple el mandato popular del 2 de octubre,
Álvaro, les quiero proponer a todos, Juan, Andrés, Nicolás, Riveros, Aurelio, Zuleta, todos, alisten por favor esfero y lápiz y vamos a hacer una lista de en qué mejoró y en qué no mejoró el nuevo acuerdo. ¿Te parece, Juan?
Néstor. Sí, a mí me parece que eso es...
Para entregarle a los oyentes, yo creo que para presentar... claro que el acuerdo todavía, pues hubiera podido ser más duro con las FARC, seguramente sí. Hubiera podido ser mejor en algunos temas que pedían los del no, seguramente sí. Pero el acuerdo también mejora, por supuesto, temas importantes. Tengo una noticia de última hora sobre el Electricaribe. Juan, rápidamente, porque hago una pausa y ya regreso con ustedes.
Yo creo que hay temas que mejoran, sin duda. Aquí podemos hacer un listado. Creo que el acuerdo es, de nuevo, un texto súper complejo de leer. Pues, ¿cómo será que cuando lo anunciaron no estaba listo? Y tan no estaba listo que se gastaron todo un día para poderlo terminar. Entonces, si De la Calle y Márquez no lo tenían listo, si ellos mismos no lo habían leído completo y requirieron todo un día, pues obviamente este es un ejercicio largo. Mire, por ejemplo, en el bloque de constitucionalidad hay una contradicción entre lo que uno lee en las claves de interpretación de todo el acuerdo frente a los anuncios de Juan Manuel Santos. Y hay que volverlo a leer y a releer para tener un criterio
completo y formado. Mi punto de cierre en este asunto, Néstor, que me parece crucial, es ¿por qué no tener la retroalimentación de las FARC con todas las fuerzas del no, recibir la respuesta, irse para La Habana y ahí sí cerrar? Lo que parece que no tuviera sentido, sobre todo porque el gobierno les ofreció otra cosa, es que se van para La Habana y allá se cierra. Les cerraron la mesa en La Habana sin darles el chance de la segunda y última ronda, porque estoy de acuerdo, esto no puede tener ni vetos únicos ni se puede prolongar eternamente, pero sí les habían ofrecido que no les cerraban la mesa, Juan, en La Habana, sino que les volvían a traer las propuestas.
Nos han dicho que de los 57 temas importantes que había, modificaron 56, que en el único que no se pudieron mover política. Es en el tema de participación política, de que nosotros los modificaron todos. Bueno, entonces, ¿qué Felipe, pretende usted? Pero, si ya hay un inamovible, Felipe, hay un inamovible. Eso, entonces,
Felipe, pero es que el tema no es estadístico, sino cualitativo, el tema, porque además Márquez dijo otra cosa, Márquez contradijo a Santos. Santos dice 56 de 57, Márquez sale a decir por ahí el 65%, pero no es un tema de caprichos, es, hay voluntad del gobierno y de las FARC de construir un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional amplio. Yo creo que la gente del no dio suficientes muestras de lealtad con sus propuestas, de mandarlas, de buscar que el acuerdo se acelerara. Entonces me parece que estando ya en la puerta del horno, cuando lo que falta es una ida y una vuelta rápidas, no deberían cerrar la posibilidad de tener y de construir un gran acuerdo nacional. Yo creo que eso todavía se puede hacer, sin terquedades, sin arrogancias y sin perpetuar ni un veto ni unas negociaciones eternas. Creo que lo pueden hacer, Juan, aún.
Pero esa puerta quedó cerrada porque ya el gobierno dijo, ya no hay más renegociación, el acuerdo es el que está. De hecho, Humberto de la Calle acaba de decir que este es el acuerdo, sí, que pero, no hay más posibilidades.
De acuerdo, pero va a comenzar una ronda de conversaciones y de diálogo con los...
Pero es explicativa, para modificar este texto. Este texto está firmado.
De acuerdo, pero mire, aquí hay una cosa que es muy importante decirle para que los oyentes tengan la información completa. Aquí hay un tema de tiempo, que no solamente está derivado del hecho de que haya... 6.000 personas armadas por ahí, que no se sabe bien qué camino coger, como dirían las abuelitas, sino que hay un problema de términos de la legislatura. La legislatura en Colombia se cierra el 20 de diciembre y es muy importante, si nosotros queremos sostener el cese del fuego, que antes de que se acabe el año esté aprobada la ley de amnistía en el Congreso de la República. Y eso tiene un y eso tiene una fecha que es absolutamente fatal. Si el proyecto de ley no se presenta el 23 de noviembre al Congreso de la República, no se puede aprobar.
No es verdad. ¿De dónde saca usted esa locura? A el Congreso puede sesionar en sesiones extraordinarias.
El 24 de diciembre, el 25 de diciembre, hay una realidad que es obvia, es que resulta, el 27 de diciembre.
Entonces, la realidad política suya es muy, la realidad política suya es muy selectiva. Hay que aprobar esto ya porque el 25 de diciembre, que ahí sí no importan ni los muertos, ni las balas, ni las bombas, ni el acuerdo de paz. No, no puede
eso
ser,
es una realidad,
si hay que
política,
trabajar el 25.
Obvio, yo diría lo mismo que va a decir usted, si hay que trabajar el 25 de diciembre, hay que trabajar. Política. Pero esa no es la realidad. Bueno,
voy a invitarlos.
¿Ustedes ven a los congresistas el 27 de diciembre trabajando?
Pues obvio que no.
Pero no les importa tanto la paz, ¿acaso?
Si es para salvar un proceso
por
de paz.
Dios, yo les me toca
que
hacerlo.
Los amigos del gobierno podrían. Pero los voy a invitar... Serénense un poquito, los invito a los oyentes a que este tema, estamos hablando de paz. Cierren los ojos un segundo, por favor, y serenémonos todos, porque de lo que estamos hablando es de que podamos hablar y discutir como amigos, serenamente, con los oyentes también, que comienzan a calentarse los ánimos, Felipe, y la gente comienza a escribir.
Pero es que eso hay que hacerlo con grandeza.
Sí, por eso, pero estoy haciendo un llamado.
Por ejemplo, estar permanentemente cobrándole al de la calle, que es que él dijo que ese era el mejor acuerdo y que no se podía ninguno. Lo único que ha demostrado ese señor es humildad y entrega para estar tratando de gestionar las cosas del no.
Dije que el propio de la calle ya lo reconoció. Bueno, tengo una noticia.
Característica,
Felipe. Que la mezquindad ha sido de los dos lados.
Llegó la hora. Es característica de los políticos. ¿Sí? Y los políticos están en un lado
y en el otro.
Y en el otro.
Bueno, tengo una noticia de última hora, mucha atención. El gobierno acaba de confirmar, está tomando en este momento el control de Electricaribe. El gobierno está haciendo oficial la intervención de Electricaribe. Quiere decir, le quitan el control al grupo español de gas natural, que es Unión Fenosa, le quitan el control y asume esa operación administrativa a partir de hoy el gobierno nacional. En segundos, noticias desde Barranquilla. Se salvan los departamentos.